Hola.
Hola, Jalá.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Somos nosotros los que comunicamos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir.
La bruja de las palabras.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor.
Porque amaban todas las cosas vivas, todas las cosas vivas.
Era la tarde cuando...
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en orzal.
Era la tarde cuando el sol...
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía.
La Bruja de las Palabras quiere ser como una bengala.
La bruja de las palabras.
Una locura que se hizo radio.
¿Y sabes cuál fue mi pecado? Ahora que llega la Navidad, mi pecado fue contar el nacimiento de Jesús como lo narra un evangelio apócrifo, el Evangelio de Santiago. ¿Quieres que te cuente?
Sí, sí, quiero.
José la dejó a María en una gruta. Ella ya no podía caminar más. Y José fue al pueblo a buscar a una mujer que lo ayudara con el parto. Y mientras iba caminando, de golpe, se dio cuenta que todo se había detenido. Los pájaros congelaron su vuelo y se quedaron tiesos en el aire. El río se detuvo y parecía como de hielo. Un cabrito que saltaba quedó suspendido en el aire. Y José se dio cuenta que él también se había detenido. Se detuvieron todos los corazones en ese momento. Y un instante después, la vida reanudó con sus movimientos habituales. Había nacido el Jesús. Eso conté en una plaza mientras la gente se reunía para pedirme que lo contara una y otra vez. ¿Alguien me denunció? Como era un evangelio apócrifo, quisieron quemarme. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron, me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel evangelio apócrifo, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio.
You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain.
Tenemos algunos mensajitos de oyentes que llegan a través del Facebook. ¿Cuál querés leer, Nadia?
El de María Luz Sadir nos escribió al Facebook y dice: buenas tardes, qué tema, ¿eh? No es fácil perdonar. Pero si usamos la empatía, o sea, nos ponemos en los zapatos de la otra persona, creo que eso es la empatía, y miramos desde su perspectiva, conseguiremos abrir una ventana al entendimiento y de ahí el camino a un posible perdón. Pero a veces es un camino largo según las circunstancias. Mira vos, qué mensajito que nos dejó.
Yo estoy jodido hoy, ¿eh? Me está pasando el planeta rebeldario por casa 18. Y bueno, quedó dicho lo que dijo María Luz. Pero hay un detallecito que quisiera comentar, a ver si a alguien le sirve, esa es la idea. Probablemente ni ella ni yo tengamos la razón, o más ella que yo. A veces, cuando nos ponemos en lugar del otro, nos ponemos de nuestra manera, con nuestra mentalidad. A mí me ha ido muy mal, suponiendo que el otro recibía mis mensajes como los hubiera recibido yo. Entonces, suponete, no sé, yo hacía un regalo y para el otro era una ofensa, porque el otro era distinto, el otro estaba esperando otra cosa, que yo no sabía cuál era, y el regalo significaba efectivamente una afrenta en el modo de ser de la otra persona, que no tenía ni mi historia, ni mi modo de ser, sino que era más no sé qué o menos no sé qué. Con lo cual, a veces hay que hacer el ejercicio, si la otra persona es distinta, sería, si usted me disculpa, María Luz, hacer el ejercicio de también preguntarse, ¿pero cómo ve esta persona? ¿No? Y eso a veces no es fácil, salvo que no la conozca mucho, pero aún así hay una especie de ultrajar al suponer que el otro está sintiendo cierta cosa, por ejemplo. ¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿será que estas cosas me han pasado con mujeres y las mujeres son...
difíciles.
Claro, son... más,
diferentes.
Mucho más, claro, son más complejas que nosotros. Pero bueno, ella tiene, María Luz, el Facebook quizás ahí para que quedarse luego con la última palabra, si es que nos escribe. ¿Quién más nos escribe? Nora, ¿no? ¿Qué dice Nora?
Nora Monterroso nos manda un mensaje y dice: escuchándolos hoy desde el patio de mi casa en el anochecer de Buenos Aires. Una caricia al alma este último programa del año de La Bruja, que despierta emociones que llevan de la sonrisa a las lágrimas y viceversa.
Bueno, ¿algo más tenemos en el tintero? No, yo quiero entrar un temita que no sé si le va a gustar a Nora. Un tema un poco político es, pero bueno, así quedó barajado. Está pensado para que el que no quiere se vaya, son los últimos minutos del programa. El programa de hoy, porque el próximo sábado 29 hacemos el programa, ¿eh? Nora dijo que era el último, no le vamos a dar el gusto a Nora, vamos a hacer un programa más. En el audio 42 vamos a presentar un villancico, o villancisco, no sé cómo se dice, de los años 70. Surgido ahí del riñón de la teología de la liberación, de esta gente que, sí, era cristiana, definitivamente lo era, pero estaba urgida por la justicia social y cosas así. A ver cómo era.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Noche buena, noche buena, noche de Navidad. Noche buena, noche buena, noche de Navidad. Gloria en el cielo, pan en la tierra, gloria en el cielo, pan para los hombres que aman al Señor. Pan para los hombres que aman al Señor.
Aunque haya cantos, aunque haya luces, aunque los hombres beban champagne, si no hay justicia, si no hay verdad, nunca tendremos la Navidad.
Aunque haya cantos, aunque haya luces, aunque los hombres beban champagne, si no hay justicia, si no hay verdad, nunca tendremos la Navidad.
Así de radicalizado estaba el cristianismo, o algunos sectores del cristianismo, en la década de los 70, finales de los 60. Fíjese cómo lo dice: nunca tendremos la Navidad mientras no haya verdad y justicia. Un montón de chicos cantaban esto allí en la parroquia, en el nidito legítimo, legitimado por las familias, por los colegios, que vivían en esos momentos. Y desde allí se les impulsaba a esta parte del mensaje evangélico, que es muy importante, que es la justicia, estar del lado de los marginados. Fue una época muy explosiva. La mayor parte de los combatientes, guerrilleros, con armas o sin armas, de la década de los 70, eran de origen cristiano, por este mensaje que había surgido del Vaticano en el Concilio Vaticano II, Vaticano II, y después repotenciado por algunos curas que se le habían tomado más a pecho, un poco más a pecho que el Papa, pero no tanto más al pecho. Para aquella época, además, ocurrían acontecimientos que eran dinamita pura. En 1967 matan al Che Guevara, y entonces se hace muy público todo lo que estaba haciendo el Che. ¿Dónde están estas fechas que yo tenía? Esto es octubre del 67, escuche. 6 meses después, abril del 68, asesinan a Martin Luther King. Ya tenemos ahí dos tipos claves en la historia de la humanidad, te diría, con 6 meses de diferencia. Un mes después, el famoso Mayo francés. También otro, fíjate, estaba toda la dinamita puesto ahí. 10 años antes había sido la Revolución Cubana, 20 años antes habían asesinado a Gandhi, pero estaba todo el planeta efervescente, digamos, con estos movimientos humanistas que, sin lugar a dudas, lo que buscaban era reflotar, defender, hacer ascender a los nadies. Esto hizo, sin lugar a dudas, Gandhi con los indios sometidos por los ingleses, Mandela con los negros en el apartheid y Martin Luther King también con los negros en Estados Unidos. Nuestros chicos en Argentina, en Latinoamérica, creyeron en estos ideales. Mientras tanto, en otro sector también muy ligado a la iglesia, había otras personas que se preocupaban por el avance del marxismo ateo internacional y lo veían como el demonio, como algo muy malo que iba a destruir los valores de la sociedad occidental. En algunos casos yo me alegro, en otros no los querían destruir, querían llevar adelante este mensaje que yo acabo de describir. Y entonces se produjo lo que ya todos conocemos. 35 años después, hoy estamos juzgando a los que, abusando del poder del Estado, torturaron y mataron a estos chicos idealistas que, ojo, en muchos casos andaban con ametralladora y mataban. Este es el dilema histórico. En nuestros días se están haciendo los juicios, les decía, a estas personas. Yo soy de aquella generación que era profundamente humanista y yo me di el gusto de hablar con un abogado defensor de los probables homicidas. Yo dije, le pregunté al abogado defensor, escúchame, ¿lo tratan bien? ¿Estás con tus derechos? ¿Tenés derecho a presentar tus pruebas? Porque creo que tenemos que redoblar el humanismo. ¿Ya sabes cuál es el audio? Dale. Estamos con Ricardo Vitellini, abogado defensor de Braga, en estos juicios de lesa humanidad que se desarrollan en Jujuy. Mi inquietud es saber si ustedes se sienten respetados, protegidos por las normas judiciales habituales, incluso en estos casos que tienen una gran carga de opinión pública y de medios.
Mire, en este tipo de procesos se viven peligros que no son latentes, los podemos cuantificar, como lo que ocurrió ayer o antes de ayer con el fallo de la chiquita esta que desapareció hace 10 años, Marita Verón, en Tucumán. Yo la causa esa de Tucumán la podría llegar a comparar con estas causas de lesa humanidad, porque son causas en donde hay una injerencia muy grande del sector político, del poder político, porque son cuestiones de Estado, cuestiones consideradas de Estado por ellos, por la administración actual, ¿verdad? La lucha contra la prostitución, por un lado, y la lucha contra los represores de la década del 70. Entonces, en este tipo de juicios se corre el riesgo de que los jueces se vean, no estoy hablando específicamente de este juicio, ¿verdad?, pero en general, se vean de alguna forma presionados. Y hablando de presión, recordemos que hubo hace unos días una declaración muy fuerte de todas las asociaciones que nuclean a los magistrados, que se sienten presionados por el gobierno, ¿verdad? Es decir, si en este tipo de juicios se presionara a los jueces, eso no sería ninguna novedad, ni estaría yo descubriendo la verdad revelada, ¿verdad?
Entonces, eso está claro, por eso te hice la pregunta.
Es peligroso.
Mi pregunta sería, en el caso concreto y en los datos que vos tenés de este caso o de otros lugares del país, ¿cómo viene la cosa?
Lo que viene mal porque la línea que se ha bajado permanentemente desde el gobierno es juicio y castigo, cuando en realidad tendría que ser juicio y sentencia, porque puede ser absolutoria. De hecho, ha habido varias absoluciones en juicios de lesa humanidad. No toda la gente que viene a juicio es culpable, ¿verdad?
Eso parece que está garantizando un poco de justicia.
Eso parecería que han existido en otras jurisdicciones algunas absoluciones. Eso da la esperanza de tener un fallo justo. Pero también tenemos que analizar qué les pasa a los jueces cuando dictan una sentencia justa. Son acusados, como ha pasado en Tucumán, de cualquier cosa, de corrupción, de... Es una situación muy difícil. Son juicios en donde desde el punto de vista del imputado podríamos decir hay peligro de que no esté totalmente garantizada su inocencia, ¿verdad? Para el caso de que sean inocentes, es decir, corremos el riesgo de que se condene a inocentes en este tipo de procesos.
En el caso concreto actual, bien, este juicio se lleva a cabo hace ya como 5 meses, creo yo, algo así,
el 13 de julio.
¿Ustedes se sienten que son bien tratados, que tienen la misma libertad para presentar pruebas, testigos, para preguntar, repreguntar, que las facilidades que tiene la Fiscalía?
No, desde un principio el tribunal fue muy amplio en admitirnos, tanto a nosotros, a las defensas, como a la acusación y fiscal y a las querellas, todas las pruebas que aportábamos. Es decir, no se rechazó ninguna prueba. También acá hemos podido, mi cliente, Rafael Braga, ha podido decir lo que quería todas las veces que quiso, ¿verdad? Es decir, no podemos decir que se le esté coartando el derecho de defensa.
Yo supongo que vos el día de mañana podrás quizás estar del lado de la Fiscalía o defendiendo a un familiar de un desaparecido. Podría ocurrir, vos o un amigo tuyo.
Puede ocurrir, sí, sí.
La pregunta sería, este tipo de delitos, algo parecido pasó con Marita Verón, ocurren en una clandestinidad, por definición casi. Es sumamente difícil buscar pruebas, a no haber escribanos de por medio, ni cosas que ocurrían a la luz del día. ¿Qué criterio es el que...?
El criterio es la duda. El criterio, cuando hay duda, lamentablemente, o gracias a Dios, todo depende de dónde esté situado uno, hay que absolver. ¿Por qué? Porque hoy es la familia Ale y compañía allá en Tucumán. Acá en Jujuy hoy es Braga, pero
mañana soy yo.
Ojo con esto, no hay que tener ningún tipo de concesión, porque si dejamos y permitimos como ciudadanos que por el rumor, porque acá no hay más que un rumor, por el rumor se condena una persona, ojo, problema penal puede tener cualquiera, hasta Doña Rosa, ¿eh? Porque si Doña Rosa tiene una maceta colgada del balcón y la maceta se cae y le rompe la cabeza a alguien, tiene un proceso penal, ¿está? Pero si como yo, Doña Rosa, me porté bien toda mi vida, nunca cometí... Sí, pero uno no sabe cuándo puede atropellar a alguien con su vehículo, ¿verdad? No queriéndolo, respetando todas las normas. O uno nunca sabe en una situación de emoción violenta, ¿verdad? Que nos puede pasar a cualquiera como seres humanos.
Claro.
Una persona puede llegar a matar a otra.
¿Algo más?
Nada más, muchas gracias.
Nos dimos el lujo de que se exprese con libertad el abogado defensor. Quizás a algunos amigos progres no les guste, pero yo creo que es un deber humanista y un lujo que nos damos, de que ellos tengan sobradamente los derechos que no tuvieron nuestros chicos. ¿Qué más? El abogado también me explicó por qué Braga no era culpable, que yo, pero yo ya le anticipé a él que no íbamos a entrar en esos pormenores.
Bien, tenemos otro mensaje de María Luz Sadir, que nos dice: en cuanto a los sueños, ¿será verdad que salimos del cuerpo de un viaje astral? Sería interesante como tema en un futuro programa, ¿no? Nos da un pie para hacer un programa, veremos qué se puede hacer. Y luego nos manda un mensajito que dice, para Carlos creo que es, que dice: tenés razón.
Con eso de ponerse en lugar del otro, bueno, es una grande María Luz, evidentemente, ¿eh? Yo no sé si tan rápidamente hubiera aceptado que el otro tiene razón. Nora también nos dice acerca de los deseos genuinos llevan a la sensación de felicidad, ahí está de acuerdo. Sin embargo, podemos vivir sin realizarlos. Y entonces, ¿podríamos vivir sin los deseos y sueños mentales más allá de que podamos realizarnos? O sea, si no podemos realizar los sueños de verdad, los animales, los espirituales, ¿no sería, aunque sea un consuelo, poder tener estos sueños que nos contaba Nadia, de soñar con el chico que te gusta, aunque nunca jamás está asegurado, nunca jamás te dé bolilla?
Yo creo que sí es un consuelo. De, a ver, como dicen acá, a nada. Así que está bueno también.
El refugio para eso es leer libros.
Claro, escribite un cuento y que otras personas compartan lo que vos. Y te sentirías más desahogado y tal vez encontrás la felicidad. ¿Quién sabe? La felicidad no... Nadie sabe qué es la felicidad. Es subjetiva, así que a buscarla.
¿Dónde claro, no, te pones a leer y en una de esas vas a comprar un libro y lo conoces a él. Justo que era el librero que le gusta a Nora. Y listo, ya está, ¿ves? La lectura te puede llevar a satisfacer los sueños de tipo A.
Sí, hay muchas formas. Uno nunca sabe.
Eso decía el principito. Uno nunca sabe. ¿Y qué más tenemos? Guaira, ¿nada en el tintero?
Podemos encontrar el amor o todo, una buena amistad a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, y lo ideal es no estar buscándolo. Esa es mi receta, ¿eh?
Tampoco cerrarse a los sentimientos.
Hay quien decía que encontraba las cosas cuando dejaba de buscarlas. Porque si no, hay una tensión exagerada que la otra percibe. Se da cuenta de que vos andás necesitado. De que vos, claro, ya venís como sobrevoltado. Entonces, ¿qué le pasa a este? O que ya estás buscando que la otra persona ocupe un cierto rol que vos tenés de antemano, y eso es tristísimo.
Nos frustra como personas, ¿no? Esperar algo y después no pasa, o buscar algo y no lo encontrás.
Y recordar también que las personas aman de diferentes maneras, a aceptar al otro un poquito más, y no sé si ponernos en el lugar del otro, pero a aceptar al otro.
Respetar la diferencia.
Exactamente.
Para los oyentes del futuro, este programa se está haciendo un 22 de diciembre, a pocas horas de la Navidad. Por eso vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la Navidad. No hace falta que se pongan de rodillas, chicas, así nomás sentadas. Ancestralmente, antes que apareciera el Cristo, la Navidad, y también para el cristianismo en parte, significa la renovación, el volver a nacer, ¿sí? El 25 de diciembre fue elegido porque, como todos sabemos, es el solsticio de invierno, ¿sí? O sea, para nosotros es el de verano, pero bueno, se inventó allá. El 21 de diciembre, el sol que había venido en el hemisferio norte, hablamos ahora, alejándose cada vez más, estando cada vez más inclinado, las noches más largas, cada vez más frío, el 21 de diciembre se detiene. El 22 permanece detenido, el 23 también, el 24 comienza a levantarse, digamos, comienzan a producirse días un poquito más largos y un sol que va a estar cada vez más vertical. Se reinicia el ciclo. Allí está el gesto de nacimiento que nosotros acá en pleno verano quizás no entendemos, pero lo hemos hablado cuando fue el Inti Raymi. Ahí estaba el significado de la Navidad en tanto cosa que ocurra en la naturaleza. Se repite el ciclo, incluso se repite aunque nos hayamos portado mal. Esa es la diferencia con el cristianismo. No se espera nada de nosotros. La Madre Tierra, el Inti, el Diablo y todos los demás van a seguir acompañándonos, aunque nosotros no dejemos de ser unos atorrantes. Hasta la semana que viene.
Tierra. cosas con la fuerza de una sangre que jamás podrán vencer. Tierra viva que renaces como flor en primavera.
Amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela,
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Iguaira Hoyos.
Yeah.